Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, la prensa, el señor Nieto dice que se ha confundido, que no había confirmado. Tenemos todos los chats de confirmación con Iris Torrejón, mi productora. Algo pasa con las citas y el señor Nieto, ¿no? O llega tarde, o se olvida, o nadie le avisa. Hay que decir que en la primera vuelta esto fue recurrente, ¿ah? Se los contamos para que quede claro, esperemos que nos haga el honor pues de visitarnos en algún momento. Es una pena porque, como ustedes saben, yo me quedo hasta tarde leyendo en la noche para tener todas estas preguntas bien trabajaditas y el señor no aparece, ¿no? Pero en fin, tenemos que vivir con eso, así son los políticos peruanos, bastante informales, y es lo que hay. Pero eso nos permite tener las preguntas del público, que es algo que yo disfruto mucho y ustedes también. Así que vamos con ellas, por favor, preguntas del público, que salgan a trabajar todos los fraudistas. Sí, la agenda de Nieto parece un poco desordenada. Sí, es verdad que cuando vives en un balneario todo el año, porque él habita en Punta Hermosa todo el año, como mucha gente, las distancias siempre se te complican, ¿no? Pero justamente por eso tendrías que tener una agenda un poquito más ordenada, ¿no? Bien desordenada su agenda. O de repente el lunes 8 de la mañana ya es muy temprano, no sé. Pero el asunto es que aquí no llegó. Y hubiera sido bueno que venga, porque hay bastantes cosas que sus electores necesitan saber. Él ha dicho varias cosas durante este fin de semana que han decepcionado a algunos de sus electores y hubiera sido muy interesante que las precise, ¿no? Siguiente, por favor. Doctora, recomiéndeme un buen libro para entender el caso Sodalicio y otro para entender las violaciones a los derechos humanos en los 90 desde un punto de vista jurídico. Uy, agárrese, ¿tiene tiempo? A ver, el caso Sodalicio tiene ya prácticamente una biblioteca. Obviamente tiene que empezar por el clásico Mitad monjes, mitad soldados. Yo creo que esa es la introducción, que tiene varias ediciones. Trate de conseguir la última edición que tiene correcciones y está aumentada y probablemente lo va a encontrar más completo. Sin Noticias de Dios es un libro que escribió maratónicamente Pedro Salinas, de 900 páginas, es más duro todavía, pero es todo lo que pasa después de que se publica Mitad monjes y mitad soldados. Y finalmente La verdad los hará libres, que también es de Pedro Salinas, los tres son de Pedro Salinas, que tiene ya el final del Sodalicio y que es una recopilación de Sin Noticias de Dios, en realidad, más ordenada, ¿no? Porque Sin Noticias de Dios se hizo así en pandemia, como digo, maratónicamente. Luego tiene La jaula invisible de Martín López de Romaña, para mí, y Pedro también lo dice, el mejor testimonio autobiográfico de una víctima del Sodalicio. Si quiere leer algo sobre la parte femenina, digamos, todo el tema de las religiosas en el Sodalicio, el libro Siervas de la chilena Camila Bustamante, muy bueno también. Hay un libro que yo he presentado recientemente de Martín Choi, Las líneas torcidas. Él tiene un blog que usted puede consultar, Las líneas torcidas. Y hay más, ¿eh? Pero ya me quedo corta porque si no me paso toda la mañana. Y sobre violaciones a los derechos humanos en los 90 desde un punto de vista jurídico, usted tiene obviamente el informe de la Comisión de la Verdad. Ahí lo va a ver. Todo el periodo de los 90 también está ahí. Todo lo que es el Grupo Colina. O sea, la Comisión de la Verdad, digamos, para esto es como lo canónico. Empiece por ahí. Luego, si quiere un libro, un compendio muy completo de los 90, le recomiendo de mi amigo José Alejandro Godoy, El Último Dictador. Es arduo, ¿eh? Todo lo que le estoy diciendo ya va sumando más o menos así. Pero si empieza con la Comisión de la Verdad, las partes correspondientes a los 90, y va al Último Dictador, ahí tiene una buena entrada. De ahí me vuelvo a escribir una vez que termina de leer todo eso y le doy más libros. Que hay muchísimo más, ¿va? Tranquilo. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Si cumplía 18 años en mayo, ¿me correspondía votar en segunda vuelta? Buena pregunta. Yo creo que no, porque el padrón está cerrado. Lo cerraron en abril para que votara todo el mundo, pero lo voy a averiguar, no lo sé. Yo creo que no, porque vamos a ir a votar con el mismo padrón y con la misma ubicación de las mesas, todo igualito. Y eso hace que la segunda vuelta sea mucho más fácil logísticamente. Y dicho sea de paso, no se va a usar la solución transitoria de apoyo al escrutinio que solo se usó en Lima, nada más. Primero, porque demostró que no estaba bien auditada. Muchísimas mesas tuvieron problemas. No afecta el resultado. Afecta la velocidad del escrutinio. ¿Ok? El acta igual la tienes que hacer. El escrutinio es más rápido. En este caso no necesitas que el escrutinio sea más rápido porque hay solo dos candidatos. O sea, ser miembro de mesa en segunda vuelta, ese sí es un paseo, ¿no? Tantos votos para Fujimori, tantos votos para Sánchez, tantos votos nulos, tantos votos en blanco, terminamos. Por eso no lo sé. Pero su pregunta es muy buena. Vamos a apuntarla para preguntar a la RENIEC si es que funciona así. Vamos a ver. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, sobre los códigos 900, por primera vez se instaló una mesa en el CP, en el Centro Poblado de Trapiche, para 250 electores en el distrito de Ananea, provincia de Putina, región Puno. El congresista Guillermo Bellido presenta el proyecto de ley para su distritalización. Y lo felicito, está muy bien, está muy bien. Esas 250 personas tenían que caminar o conseguir una movilidad que los lleve a un lugar, tal vez a una hora, a pie tal vez a 3 horas. Entonces les han puesto una mesa para esos 250 electores y está muy bien. Y esa mesa existe y esos son peruanos que votan y así debe ser. Y eso demuestra que la gestión de la OMPE ha tratado de poner las mesas en los lugares más apartados del Perú para acercar a la gente al voto. El incompetente. Ahí tienen. Gracias por la información. No sé si llega a ser distrito, pero gracias por la información. Siguiente, por favor. A ver, ¿usted cree que la falta de claridad de Jorge Nieto en la segunda vuelta haga que sus jóvenes seguidores terminen a la deriva viciando su voto? Bueno, ese era uno de los temas que yo quería plantearle. A ver, Jorge Nieto se toma las cosas con calma, eso ya lo sabemos. Su campaña despertó una semana antes de ir a votar. Tal vez se está jugando, como yo digo, con las cartas pegadas al pecho y no las quiere enseñar. Por su plan de gobierno y por la conducta de sus senadores y candidatos, el plan económico de Sánchez es inaceptable para Nieto. Inaceptable. Recuerden, él ha sido ministro de Defensa del gobierno Kuczynski. O sea, lo que propone Sánchez de derogar el capítulo económico de la Constitución es de terror. Y lo propone Sánchez específicamente artículo por artículo. Quiere volarse el artículo 58, el artículo 59, el 60, el 61 de la Constitución. Es un horror. Y eso es absolutamente contradictorio con un plan de gobierno que dice otra cosa. Pero al mismo tiempo, Keiko Fujimori hostilizó a través de su bancada al gabinete del cual era parte Nieto. Nieto es parte de los gabinetes hostilizados por la bancada de Keiko Fujimori y por Keiko Fujimori durante el 2016 y el 2017. Él no podría votar por una fuerza política o pedir el voto por una fuerza política que tuvo una conducta tan poco democrática. Entonces sí hay que comprender a Nieto, ¿no? Está en una situación donde los dos son pésimos. Por un lado, la conducta de una bancada política que lo hostilizó personalmente a él y al gabinete del cual era parte, al presidente frente al cual él había juramentado. Eso no se olvida tan rápido. Los hostilizaron, los volvieron locos. Al punto que Kuczynski no le quedó más remedio que renunciar. Y Nieto era ministro. Fue ministro de Cultura y ministro de Defensa. Y al mismo tiempo tienes a un Sánchez que propone en su plan de gobierno, y anoche he escuchado yo al señor Ceballos, un plan económico que es el hambre. Quieren estatizar Camisea. Para comenzar, quieren estatizar todas las minas del Perú porque son estratégicas, todos los hidrocarburos porque son estratégicos y vamos a renegociar contratos unilateralmente. El mismo programa que tenía Humala en el 2006, ojo, ¿eh? que lo quería tener el 2011 y con la hoja de ruta lo cambió. El mismo programa que tenía Cerrón. Es el mismo. Es un programa sacado, como digo, es un programa sacado del siglo XX, del siglo pasado. Es el programa de la izquierda del siglo XX. No tienen capacidad de recomposición mental y darse cuenta del daño que eso hace. Entonces, Nieto no puede estar ahí. Obviamente que no va a estar ahí. ¿Cómo haríamos? Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, esto parece Alien versus el Depredador. Sí, pues, Dios mío. Tan malo que de verdad no sé por quién votar. Fácil, anulo el voto como en 2021. PD, porque era peor. En eso estamos de acuerdo. Por estos no. Pero hay que decir algo. Si usted vota nulo o en blanco, vota por los dos. Qué feo, ¿no? Vota por los dos. ¿Cómo así? No, yo no voté por ninguno. Ya, moralmente no habrás votado por ninguno, pero has votado por los dos, porque a los dos los subes exactamente igual. El voto nulo sale y lo que se computa es el voto válido y le das a los dos la misma oportunidad de ganar. Exactamente la misma. Y miren, por eso creo que en esta oportunidad Keiko Fujimori puede tener una ventaja. Porque ya el país vio lo que es un plan económico que lo conduce al desastre. En 2023 tuvimos una recesión en el Perú, corta, pero la tuvimos. La inversión privada, el crecimiento de la inversión privada se fue a cero con Castillo, a cero. Entonces ahorita hay que escoger entre el bolsillo y la democracia. Esa es más o menos la preocupación. Keiko Fujimori es una persona que ha actuado de forma poco democrática, persiguiendo a un gobierno que podría haber sido el suyo, a ministros que podrían haber sido suyos, por ser poco democrática, inventando un fraude del 2016, inventando un fraude del 2021 y teniendo un antecedente que a todos preocupa, que es el de gobernar pese a que no han votado por ella. Hoy día todos sabemos que Keiko Fujimori gobierna el Perú a través del Congreso. Todo el incidente de los F-16 ha dejado en claro que Fernando Rospigliosi le anuncia al país que estamos pagando unos aviones contra la voluntad del holograma que es el señor Balcázar. De eso quería hablar con Nieto, del golpe de Estado administrativo, como él lo ha llamado. Miren, en otra época, si cuatro ministros firmaban en secreto un contrato para comprar material militar contra la voluntad del presidente de la República, los juzgaban por traición. En otra época. Y miren ustedes, aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque el poder emana de quién, del Congreso. ¿Y en el Congreso de quién? De Fernando Rospigliosi, que es el presidente del Congreso, y eso emana exactamente de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori está gobernando el país. Entonces, sus valores democráticos han sido puestos a prueba y ella no ha pasado la prueba. Muchos temen que si ella entra a la presidencia de la República no se vaya nunca y que intente quedarse como su papá. Y del otro lado, el señor Sánchez, que también es un oportunista, hay que decirlo, si no pregúntenle al señor Yehude Simón, me encantaría tener a los dos sentados acá, pero ninguno de los dos va a venir. Iris no se rinde, ¿eh? Pero ninguno de los dos va a venir, tendrían que ser demócratas. No lo son, ninguno de los dos. El señor Sánchez tiene un programa económico que es el hambre, pues. El hambre, ¿eh? Estamos entre el autoritarismo y el hambre, es terrible. Pero hay que votar por uno de los dos. Hay que votar por uno de los dos. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Buen programa. Una pregunta. Si fui miembro de mesa para la segunda vuelta, ¿también me toca ser miembro de mesa? Sí. Si usted era titular. O sea, a ver, los llamados son los titulares. Si los titulares no asisten, los suplentes. Usted era suplente y le tocó porque los titulares no fueron. Bueno, en la segunda vuelta esperemos que el titular vaya, pero si no va el titular, usted sí le tiene que tocar de nuevo. Sí. Son 165 soles, piense, y ya el mayor trabajo ya se hizo. Porque lo que sufrió en la primera vuelta no lo va a sufrir en la segunda. La segunda vuelta es facilísimo, el escrutinio es facilísimo. Y vamos a tener un resultado, yo espero esa misma noche, porque es muy fácil. Ahí sí el conteo rápido es más fácil, todo es más fácil. Porque no estás eligiendo un congreso, ¿ok? Y es una sola elección, no son cinco elecciones, es una. Así que acepte nomás. Siguiente, por favor. Buenos días. Después de que juramente el presidente, ¿existe algún periodo de tiempo antes de que presenten una moción de vacancia? Ninguno. Ninguno. 5 minutos después puede presentar la moción de vacancia. Y ese es el tema, gracias que lo plantea, ese es el tema con el señor Sánchez. Con 13 congresistas, 13 senadores, no tiene tapón. La que tiene el tapón es Keiko. Eso también le da ventaja. Keiko le puede decir a la población, miren, a mí no me mueven. Yo les garantizo 5 años de tener el mismo presidente. Eso sí es verdad. Porque esos 22 se oponen a la vacancia y ella no se mueve. ¿Cómo funciona la vacancia ahora? Necesitas 87 votos en diputados y luego pasa a senadores y ahí se define. Necesitas 40 votos, 2/3 del Congreso. Si ella tiene 22, está salvada. Está salvada. En los 5 años. Sánchez tiene 13. Y 13 de izquierda, además, que como ustedes saben, eso se atomiza en 5 minutos. Se presume que ahora Nación y Obras podrían darle 22 también. Si él hace una alianza con Ahora Nación y con Obras, puede tener una alianza única y exclusivamente para sostenerse en el poder. Y yo de él la plantearía en esos términos. ¿Eh? Es una alianza para sostenerme en el poder. Nada más. El resto, pero esa es la alianza que él debería trabajar ya. Y eso la sostiene en el poder. Es un camino largo para una vacancia. Obviamente tienes que tener 87 votos en el Congreso. Pero ya hemos visto que 87 votos es bastante fácil de obtener. El problema es Senado. ¿Ok? El otro problema es que el Tribunal Constitucional ha dicho prácticamente que si tienen los votos te vacan. Y lo hemos visto en el caso de Dina Boluarte. Si tienen los votos, chau. El mismo día, chau. Nosotros no teníamos en nuestra Constitución revocatoria el mandato presidencial, no teníamos juicio político, no teníamos impeachment. Lo tenemos a la fuerza ahora porque el Tribunal Constitucional ha dicho que sí. Han innovado una institución y han desaparecido la cuestión de confianza. Ya ni siquiera para la investidura de primeros ministros, nada. Ya no hay cuestión de confianza. Entonces no hay cómo disolver la Cámara de Diputados. Y el Senado es indisoluble. Entonces con un super Senado, si tú no controlas ese Senado, no hay forma. Se presume que los votos de López Aliaga pueden aliarse con los de Keiko, tener 30 y con eso legislar. Tal vez. Y que los de Nieto en materia económica se irán en lo que sea sensato, no en el asistencialismo que propone Keiko, se irán con la derecha y en todo lo que es derechos humanos y defensa de la democracia se irán con la izquierda. Se presume. Pero ahí cualquier cosa puede pasar. Es un nuevo juego con nuevos jugadores. Gracias a Dios, hasta el momento, al Senado de los 60... solo 10 son congresistas de este Congreso. Gracias a Dios. Y 10 me parece mucho, como decían. Ha habido un castigo. Diputados no hemos hecho las cuentas todavía. Pero sí regresa, sobre todo en el fujimorismo, mucho, mucho excongresista con más experiencia. Entonces, la mitad de la bancada de Keiko Fujimori en el Senado son congresistas con experiencia. Lo que le va a dar un mejor manejo, ¿no? Pero, siempre pueden haber traiciones, ¿eh? Yo creo que en este momento López Aliaga, si juramenta y va al Senado, y Keiko Fujimori sale elegida, el primer enemigo de Keiko Fujimori va a ser López Aliaga. De todas maneras, la odia, señor acá, señor acá, señor acá. Y si pierde, ni les quiero decir. Si pierde Keiko Fujimori, su primer enemigo va a ser López Aliaga. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Por qué mejor para evitar cualquier cuestionamiento de fraude no se utiliza el voto electrónico, todo digital y más rápido como en Brasil? A mí me encantaría, señor Fabricio Orellana, me encantaría. Pero usted ha visto, con lo poco digital que hay, ya están diciendo que el criptoanalista, que, ¿no?, que se baja en la página de la web de la OMP, se hace manual para que, digamos, la constancia del acta manual se reparta en copias a todos y quede absolutamente claro. A mí me encantaría digital, me encantaría. Es más, yo creo que los colegios profesionales deberían ser los primeros en poner voto digital, no lo hacen tampoco. Pero ahí tenemos. Y yo creo que si tuviésemos un buen sistema de voto digital, incluso para votar desde cualquier lugar, serían muchísimas más consultas populares. Y la voz de la población sería mucho más escuchada, con mejores instrumentos para medir la voz de la población. Pero parece que no les interesa nuestra voz. Por eso yo les decía, nos dan el voto una vez cada 5 años. Y este es el resultado. No hay vuelta atrás. Ahora hay que esperar 5 años. 5 años más. Siguiente, por favor. ¿Usted cree que todas esas propuestas radicales de Roberto Sánchez deberían ser sometidas a referéndum en vez de ser impuestas de forma dictatorial? Miren, el tema es este. Para los referéndums no necesariamente son la forma más democrática de tomar decisiones, porque hay algunas materias que no pueden ser sometidas a referéndum. Y la Constitución las establece. Por ejemplo, la tributación. ¿Usted quiere pagar impuestos, sí o no? No, 90%. Entonces no hay tributación. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Y el otro es que tú no puedes someter a referéndum materias vinculadas a derechos humanos. Yo no puedo someter a referéndum la esclavitud. ¿Qué le parece si, no sé, a las personas que miden menos de 1,55 m las hacemos esclavas? Algo así de disparatado. Yo mido menos, entonces soy esclava. Y la mayoría dice, sí, 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 todos los enanos son esclavos a partir de mañana. Imagínense ustedes que hiciéramos un referéndum por el cual le preguntamos a la gente si quiere esclavizar a los venezolanos. Perfecto. Esclavizar a los presos. Hay gente que quiere esclavizar a los presos. Sí, los presos tienen que ser esclavos. Usted dice, pues es una barbaridad. La esclavitud se abolió en el siglo XIX. Pero es la voz del pueblo. Entonces, hay cosas que no se pueden someter a la mayoría. Porque las minorías también tienen derechos. Y una constitución le reconoce derechos a las mayorías y a las minorías. Si no, las minorías nunca tendrían derecho. Supongamos ustedes que los hombres, y lo son, no, las mujeres. Supongamos que las mujeres seamos mayoría en el Perú, ¿no? 52 contra 48. Entonces nos preguntan si los hombres deberían votar. Y las mujeres mayoritariamente decimos no, los hombres no deberían votar. ¿Qué les parecería? ¡Ridículo! Bueno, pues, no se puede someter todo a referéndum. Yo creo que el capítulo económico de la Constitución, que garantiza la propiedad privada, que es un derecho constitucional, no se puede someter a referéndum. Eso en particular, o sea, someter el derecho de propiedad a referéndum, porque es un derecho constitucional. Y habrá gente que diga, sí, pues no, la propiedad privada es violable por el Estado. A mí me conviene. Pero a la mayoría, probablemente a otro grupo no le va a convenir. No se pueden poner a referéndum derechos constitucionales. Espero haberlo explicado más o menos bien. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Si bien Keiko garantiza la permanencia del modelo económico, el problema es que ella es su talante poco democrático. Así es, casi dictatorial, dando señales de quedarse en el poder. Ese es el problema de Keiko. Entonces tiene 1 mes y medio para convencernos, primero, de que no se queda, y segundo, que es democrática. cosa que no ha sido en 10 años, pues. Ese es el problema más grave de Keiko. Keiko tiene que ser más empática, que no lo es. Por ejemplo, ser más empática es venir a este programa, pero no se atreve, pues. Entonces ahí te das cuenta que no hay esa conexión con la gente. Todo es demasiado artificial, demasiado armado para. Todos sus videos con inteligencia artificial son espantosos por eso, porque es demasiado armado. O sea, ese es su problema. Y tiene sus antecedentes, pues, el talante. Ahora, su plan de gobierno dice, de frente, ¿eh?, se respeta la autonomía del BCR, se respeta la estabilidad de los contratos. Perfecto. Ya con eso nomás, listo. Es que desde la izquierda tendrían que entender que la razón por la que tenemos un dólar estable y un país en crecimiento es por la estabilidad que nos garantiza el Banco Central de Reserva. Y más bien, la informalidad es por la rigidez laboral, no por la desregulación laboral. En el plan de el señor Sánchez, culpan de todo a la desregulación laboral. Ah, sí, mira, si está tan desregulado el mundo laboral, ¿por qué no estamos todos en planilla? ¿Ah? Si está tan desregulado, no, hay una rigidez de la patada. Ese es el problema. Por eso es que el 80% de la PE es informal. No porque el mundo laboral esté desregulado, pues es exactamente al revés. Pero usted lo ha puesto muy bien. Ese es el problema que tenemos al frente. El bolsillo y la democracia. Y eso, ¿eh?, que el plan de Sánchez en algunos aspectos es bien poco democrático, porque viola derechos constitucionales. Claro, dicen, yo no voy a violar derechos constitucionales, yo cambio la constitución. O sea, la tiro, saco otra, entonces claro, ya no violé los derechos constitucionales. Qué fácil. Siguiente, por favor. Doctora, Hugo Palacios, este es mi pariente. Sí, casi siempre la veo y muchas de sus opiniones me parecen acertadas. Sin embargo, no llego a entender cómo estas elecciones no tienen un ápice de su duda. No tienen un ápice de mi duda. Porque no me dejo impresionar por la posverdad. Y porque, mire, tengo 7 elecciones encima. Este cuentito yo ya lo he visto antes. No somos Francia o Suecia, gracias a Dios. Somos el Perú, y del cual estamos muy orgullosos todos. No hay un ápice de duda en mí sobre ningún fraude. El fraude es la violación sistemática de la voluntad popular. Eso no ha ocurrido. Que mi mesa se abra a las 9:30 y no a las 7 de la mañana, ¡eso no es fraude! El otro día me decía una persona que había sido personera de Rafael López Aliaga, es que mi mesa se abrió a las 9:30. Y, bueno, le dije, tu mesa se abrió a las 12 del día del 2021, porque en Miraflores los miembros de mesa no llegaron, ¿o no? Ajá. ¿Y alguien dijo fraude? No. Hasta las 12 del día está previsto en la ley y pasa en todo el Perú, en todas las elecciones. A las 12 del día, la gran mayoría de mesas en todo el Perú estaban instaladas. Faltaba menos del 2%, me pareció, 3%, que se instalaron entre las 12 del día y las 2 de la tarde con una ampliación legal del Jurado Nacional de Elecciones. La gran mayoría de los peruanos ya había votado. Ningún problema. Ningún problema. Ustedes preguntan, el 60, 70% de la gente dice, yo voté sin ningún problema. Pero ya, si tú instalas fraude, 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 claro, a usted le va a quedar 100 atisbos de duda, porque ya se lo instalaron. Ya está acá. Y ese es el éxito de las narrativas que generan este ambiente. Ese es el éxito de la posverdad. Yo prefiero creer que hay un fraude a aceptar que mi candidato perdió. Es más cómodo para mi cerebro. Pero no es verdad, pues. Así que, acepte. López Aliaga perdió. Siguiente, por favor. Doctora Rosamaría, ¿qué pasa si los que no votaron por Keiko y Sánchez en primera vuelta vivíamos el voto, se anula, dividimos el voto? Ah, no, anulamos el voto. ¿O solo la segunda vuelta? No, solo la segunda vuelta. Y tenemos que ir a votar tantas veces sea necesario, con los mismos dos candidatos, hasta que decidamos por quién votar. Así que déjense de promover el voto nulo. Porque gente dice, no, si dos tercios del país vota nulo, entonces ahí se anulan las elecciones. Ya, y la consecuencia es otras elecciones. Con los mismos candidatos. Y el Senado y diputados está armado. Con los mismos candidatos. Una y otra vez. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Siendo realista, ¿qué tan probable es que Roberto Sánchez pueda implementar su plan considerando que no tiene mayoría? Ah, ninguna posibilidad, gracias a Dios bendito. Ninguna. Es lo mismo que Castillo. Castillo construyó una minoría para defenderse. ¿Ok? Él tenía 37 más 5 de Juntos por un 42. Necesitaba un par más y lo sacó de Acción Popular para defenderse. Pero no pudo implementar nada. Es lo que yo le decía a gente que estaba muy preocupada con Sánchez. Yo decía, Castillo, ¿qué te quitó? Tiempo. Eso sí, tiempo. Atrasó al país 5 años. Ya, ok. Porque no se hicieron todas las cosas que se tendrían que haber hecho el 2021-22. Tiempo, sí. Y con Dina Boluarte y este Congreso tampoco se hicieron. Pero nada más. Porque no pudo hacer nada. Porque no tenía los votos para legislar. Y no podía gobernar. Era clarísimo que no podía gobernar. Ahora, mucho daño hizo desde los ministerios. ¡Uf! Y muchos años ha costado revertir algunos de esos daños y todavía no se revierten. ¡Uf! Pero legislativamente no puede. Pero por ejemplo, si el gobierno de Sánchez, como dice su programa, decide derogar las leyes pro crimen, 30 votos y junta. Ahí sí junta 30 votos, porque ahí sí suma buen gobierno, porque buen gobierno, ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú, todos han dicho que quieren derogar las leyes pro crimen. Entonces ahí sí pueden, ahí juntan 30. Depende, pues, o sea, depende de qué está proponiendo. ¿Quiere tirarse abajo la Constitución? No puede. Porque para tirarse abajo la Constitución necesitan 2/3 de diputados y 2/3 de senadores. No los tiene. Ni de casualidad. Siguiente, por favor. O sea, Corbeto está denunciado y retirado del cargo por hacer bien las cosas y por hacer elecciones transparentes. Sí, más que por eso, porque ha sido víctima de un ataque, de una emboscada. Ah, claramente, yo ya lo he explicado la semana pasada, anoche en Epicentro lo voy a explicar. El sábado, los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones le reportaron al jurado que en los colegios donde estaban no había material. El jurado sabía perfectamente el sábado a las 6 de la tarde qué colegio en Lima tenía material y qué colegio no tenía material. Tenían el reporte completo y no hicieron nada. Esto se va a seguir investigando. El primer interesado en saber qué pasó es Corbeto. Lo más probable hasta este momento es que el subdirector, el señor Juan Fan, organizó una pésima contratación de transporte. Tal vez con algún efecto colusorio, eso es lo que se está investigando penalmente, se le fue de las manos, o sea, iba a sacar algún beneficio, eso es lo que se le imputa en la fiscalía, y esto se le fue de las manos y se le armó una bola de nieve, pero que en esos puntos críticos hubo gente que decidió no hacer nada para sacar a Corbeto del camino. Y lo lograron. Pero lo que no lograron fue traerse abajo la elección. Y ese es el sacrificio de Corbeto. Yo renuncio, pero ya no se puede traer abajo la elección. Si yo me quedo, van a seguir con la cantaleta de yo soy el culpable, yo soy el culpable. Está denunciado, no quiere decir está condenado. Y retirado del cargo, no señor, él ha renunciado, nadie lo retiró, porque nadie lo podía retirar. ¿Se da cuenta cómo al utilizar las palabras usted va haciendo parte de lo que se considera la posverdad? Porque le cambia el sentido a los hechos a través de las palabras. Eso es típico de la posverdad. Típico. Siguiente, por favor. Si se considera el fraude como una rotura de la integridad del sistema democrático, entonces eliminar las PASO no sería un verdadero fraude electoral. ¿No sería mejor instaurar una constituyente? A ver, vamos por parte. Eliminar las PASO fue atroz. Y las consecuencias de haberlas eliminado las tenemos ahora. Hemos tenido, según un reporte de Fernando Tuesta, 7 partidos que no han logrado votación que ni siquiera representa a sus supuestos afiliados. O sea, no existen. Y 27 partidos tienen menos del 1%, y esos 27 partidos no van a tener, los que votaron por ellos, representación. Más o menos el voto perdido se eleva por encima del 30%, solo el voto perdido, que fue 17% el 2021, esta vez se eleva por encima del 30%, porque no hubieron PASO. Estamos de acuerdo. Ahora, no es un fraude porque el Congreso lo deroga por ley. Y en el Congreso estamos representados, en teoría, todos nosotros. Ahí no hay ningún fraude. Hay un procedimiento legislativo y un resultado que me parece abominable, pero eso fue lo que pasó. ¿No sería mejor? No. Porque para lo único que quiere la izquierda una asamblea constituyente es para tirarse el capítulo económico. Porque ya, digamos, la parte de derechos, espero que no la toquen, ¿no? No nos van a quitar el derecho a la vida, el derecho a las creencias, la libertad de culto, la libertad de expresión, supongo que eso no lo van a tocar. La parte orgánica de la Constitución, la organización de los poderes del Estado, la han masacrado con la bicameralidad. Ya la modificaron. Han modificado más de 60 artículos de la Constitución referidos a la organización de los poderes del Estado. Ya lo hicieron. ¿Qué queda de importante? El capítulo económico de la Constitución. Mientras no se toque, garantizamos prosperidad para el Perú. En el instante que se toque, esto es como las leyes pro crimen, ¿ya? Cuando le metes mano al Código Penal, al Código Procesal Penal, para favorecerte a ti mismo y a tu grupo, terminas favoreciendo la delincuencia. Esto es exactamente igual. Si le meten mano a la Constitución en el capítulo económico para favorecer al Estado o a no sé qué entelequia que tienen en la cabeza, que va a ser la gran administradora de los recursos públicos y privados, bueno, nos vamos al hambre. No lo toquen. No lo toquen, porque nos ha garantizado prosperidad. Y yo siempre les digo, miren, si el año 2004 el Perú tenía 60% de pobres y el año 2019 teníamos 20% en pobres, se redujo en 15 años 40 puntos la pobreza. ¿No deberíamos estar orgullosos de ese modelo económico? Ese modelo económico que le permitió al Perú comer en la pandemia. Porque ¿de dónde creen que salió para las vacunas, para los bonos, para todo? De un solo lugar. De ese modelo económico. ¿Eso es lo que quiere destrozar la izquierda peruana en el plan de gobierno del señor Sánchez? No, pues. ¿Cuál constituyente? No. Y estamos discutiendo ideas, ¿ah? No personas, ideas. Que es lo que se debe discutir en una elección. Así que no, asamblea constituyente no. Siguiente, por favor. Es hora de que los diversos partidos incluyan en sus planes actualizar la forma de elegir el Congreso y dividir los escaños. Ahí tenemos la madre del cordero. Simplemente no existe representación. Así es, tenemos un sistema en crisis y ese sistema en crisis nos genera una crisis de representación. Dos grandes crisis, la crisis política y la crisis de representación. Y la crisis de representación la venimos arrastrando hace años. ¿Qué pasó? En 2018 se arma la comisión, 2019, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que proponen un plan integral. Y el Congreso aprueba pedazos de ese plan, lo mutila, y eso es lo que nos dan. Y tenemos un desastre. Un desastre. Siguiente, por favor. Me han tenido contestando muchas preguntas, todo superchat. ¿Tiene sentido analizar el plan de gobierno de Keiko si solo ha demostrado por medio de su Congreso que en hacer leyes en contra del país hicieron alguna ley importante en beneficio del país? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Con los dos, con Juntos por el Perú y con Fuerza Popular, hay una experiencia en estos 5 años que tiene que ser analizada en materia legislativa. Y sí, Roberto Sánchez sí votó a favor de leyes pro crimen, ¿ah? ¿Eh? Incluso hubo uno que la propuso. Y en el caso de Keiko Fujimori fueron promotores de la ley por crimen, no solamente promotores. Keiko Fujimori dice que son una narrativa, que son falsas, que no existe nada pro crimen, que no va a derogar nada. Entonces, ¿cómo haríamos en una segunda vuelta si este tema ha sido central para el electorado? Central. O sea, de los partidos que están en el Congreso, en este momento, por lo menos 4 de los 6 ofrecieron en su campaña que iban a derogar las leyes pro crimen. ¿Qué va a decir Keiko Fujimori ahora? ¿Que no hay leyes pro crimen? Siguiente, por favor. Rosa María, última pregunta. Bueno, si va a poner 5 soles por cada una, está muy bien. Si vemos la actual escena regional, fueron Sheinbaum y Petro elegidos con planes económicos que fueron el hambre, pero moderaron sus planes en el poder. No estatizaron masivamente. No estatizaron nada, que yo sepa. Estos planes lo que quieren es romper la estabilidad de los contratos. Y miren, olvídense de la frase contrato ley, que está en la Constitución. El contrato es siempre ley entre las partes. Pacta sunt servanda. No lo inventé yo ni la Constitución fujimorista. Es derecho romano. Romano, por el amor de Dios. Toda la estructura capitalista se asienta en el principio de que las partes contratan libremente, pactan libremente y el Estado no se mete ahí. Ese es el corazón de la prosperidad. Eso es lo que se quiere tumbar la izquierda. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Eso es un horror. Y yo no se los digo ahora, se los dije en la campaña de Humala en el 2006, en la campaña de Humala en el 2011, en la campaña también en el 2016, pero ahí no hubo mucha necesidad porque ya no pasó a la izquierda, pero respecto a Verónica Mendoza lo dije exactamente igual. Y se los vengo diciendo en 2021 y se los digo ahora. Yo no inventé el contrato de ley entre las partes, lo inventaron los romanos. 2000 años de historia nos acompañan. No hay prosperidad si la gente no respeta su palabra. No hay prosperidad. Si usted pacta con alguien y esa persona no respeta su palabra y usted pierde su contrato, no hay desarrollo económico. Lo que el Estado quiere es no tener palabra en la Constitución. Ese es el plan de Sánchez. No tener palabra. No respetar la palabra. Bueno, pues discúlpenme. Así no prospera un país. Eso es el hambre. La señora Sheinbaum y el señor Petro no han deshonrado la palabra de sus estados. Porque si la deshonran, saben que tienen consecuencias internacionales. Aíslan a sus países. Nos vamos. Fue la última, me dicen. Ha sido muy entretenido. Gracias por haberme acompañado. El señor Nieto no me quiso acompañar, pero ustedes sí. Espero que venga algún día. Pero también espero, a ver si tienen talante democrático, que venga Roberto Sánchez, que no quiso venir a la primera vuelta, y que venga Keiko Fujimori. Vamos a ver. Yo siempre tengo una cábala, el que yo entrevisto termina siendo presidente, ¿eh? Siempre. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Vamos con PrestaMipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, PrestaMipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. PrestaMipe, confiamos en ti. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita en onecanalperú.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Eso ha sido todo por hoy. Les pido las tres cosas que siempre les pido. Bueno, les agradezco enormemente su audiencia porque es impresionante la cantidad de gente que nos está viendo. Y les pido tres cosas. Primero, nos dan un like. Segundo, si han llegado hasta acá, compartan el programa. Y tercero, no dejen de suscribirse. Mucha gente nos ve y no está suscrita a toda la programación de La República, porque así todo el contenido que tenemos les llega de inmediato si ustedes marcan la campanita para las notificaciones y lo ven en el momento en que ustedes quieran. Nos vemos nuevamente el día de mañana.